Como médico, me ha tocado compartir la discusión de casos clínicos con algunos colegas y ver que no siempre hemos encontrado una solución real, ya que no encontrábamos el origen. Recuerdo el caso de un paciente que estaba en el hospital de la policía con un problema a nivel estrictamente del brazo derecho, hombro y brazo derecho, que al sentir él que había demasiado dolor, pero había una neuralgia en extremo no relacionada a ninguna patología común y corriente, porque él sentía que le quemaba, sentía que le dolía, y al hacer todos los estudios todo estaba normal, completamente normal. O sea, vino el psiquiatra, vino los neurólogos, etcétera, y finalmente se definió el concepto de que era una neuropatía, es decir, una neuralgia de algo que estrictamente no se sabía, no se conocía la causa, se supusieron virus, en fin. Pero cuando empezamos a hacer las terapias y encontramos por medio de la hipnosis, de la regresión, de que estaba conectado con una emoción estrictamente de no sentir el apoyo en el hombro derecho, no sentir el apoyo de la esposa que reflejaba en realidad la imagen de papá, ¿no? Y a su vez también de no poder abrazar a papá porque tenía un problema fuerte. Entonces, tenía ya una gran dificultad diagnóstica en primer lugar con todo el colegiado de los colegas del hospital, de la policía, y a su vez también el cómo manejarlo, ¿no? En fin, esto y más comentaremos en el capítulo 3, donde le he denominado a este capítulo Conexión Divina, más allá de la salud física. Te espero pronto.
Al verme recuperado al 100% de mis molestias y entender más estos síntomas, decidí darlo todo. Este viaje, lleno de miedos y muchas dificultades, me conectó con Dios. Y hoy tengo una gran satisfacción de saber que hago lo correcto, enseñar a miles de personas que como tú y yo queremos tener una buena salud y compartirla. Nunca imaginé que en medio de esta búsqueda encontraría una información que transformaría mi salud y la de miles de personas. Soy testigo que Dios existe. Ahora son más de 5.000 pacientes atendidos, más de 1.000 horas de conferencias enseñando estos preceptos y principios. Con muchos alumnos en formación, 10 principios bíblicos para una buena salud, conéctate con Dios. Y aquí la gran pregunta es, ¿será cierto que la Biblia me ayuda a tener una buena salud? En este podcast encontrarás respuestas y secretos que descubrí durante todo este viaje maravilloso hacia la mente subconsciente. Cómo estos principios bíblicos nos pueden cambiar nuestra salud, nuestra perspectiva de vida, nuestra espiritualidad. Que comience nuestra misión.
Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este episodio fantástico y maravilloso. Hoy, en este capítulo 3, hablaremos sobre conexión divina más allá de lo físico. No quiero hacer mucho preámbulo, quiero entrar de lleno al tema porque estoy muy emocionado después de salir de estas fiestas, ¿no? De lo que ha significado la finalización de este año 2023. Espero que nuestro amado Cristo, a quien lo rememoramos y recordamos en las fiestas navideñas, haya podido renacer en nuestro corazón y deseándoles siempre los mejores parabienes, las mejores bendiciones del Altísimo para este 2024. Empezamos este año con mucho entusiasmo y muchas más novedades. Bueno, hablar de conexión divina para mí ha sido todo un reto porque es hablar de esa gran majestuosidad, de esa gran realeza que es nuestro Señor Dios, Rey del Universo. Para muchos, con diferentes nombres, ¿no? Dios, Jehová, Alá, en fin, Yahvé. Pero cuando yo hacía una encuesta muy breve a mucha gente y le preguntaba, ¿quién es Dios para ti? Me respondían, más del 99% es amor. Entonces, hablar de lo divino, entre comillas, resulta sencillo, ¿no? Resulta fácil. Mentira, no es tan fácil. Porque he pretendido tocar tres temas que nos van a hacer entender que esta conexión divina que existe, que es permanente, que está con nosotros, está contigo, está conmigo, cada día, todos los días de nuestra vida, a veces pasa una X circunstancia, una situación de peligro, una situación de enfermedad o de muerte porque falleció un familiar, lo que fuera, y en ese instante me olvido de Dios. Es más, hasta puedo decir, no, pues lo que pasa es que Dios no está. O que si estuvo, pues ahora ya no está acá. ¿No? Como muchos filósofos contemporáneos han ido hablando y lamentablemente tergiversando el concepto, ¿no? Sin embargo, acá me encuentro con un estudio interesante. El profesor David Bryce, profesor de la Facultad de Medicina en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, lanza un metaanálisis comparando aspectos de la religión, espiritualidad, con el bienestar. Y cuando habla de bienestar, estamos hablando de satisfacción de la vida. Entonces, él compara más de 250 efectos o tamaños de efectos de diferente tipo relacionados a esto en más de 500.000 de personas o pacientes que hayan podido recibir algún grado de sanidad, algún grado de mejora en su recuperación relacionada a su tema de salud versus estar o no en vínculo a la religión, a la espiritualidad, etc. Me encantaría comentar y concluir nada más después de sendos estudios y un estudio muy, muy académico, bastante bien desarrollado, bastante bien avanzado. Me encantaría comentarles un poco las conclusiones, ¿no? En este metaanálisis, una de las principales conclusiones es que es uno de los más grandes de la región, no solo a nivel de América del Norte, América del Sur en general, sino es una revisión de múltiples estudios relacionados al tema de religión, espiritualidad y el bienestar. Es el más grande metaanálisis en lo que va de estos últimos 6 años. Otra conclusión es que la religión o espiritualidad, dependiendo de lo que se quiera consensuar, se asocia con la satisfacción, con la vida, y por tanto, con un grado pequeño a moderado de mejora. O sea, sí existe una relación. Para algunos autores dice, pero bueno, sí, esta relación es muy, muy pequeña, por tanto, no es significante. Sin embargo, si ya es un porcentaje, aunque sea pequeño, de gente que se cura o mejora con el tema de espiritualidad o el tema de la religión, ¿por qué no hacer caso? ¿Por qué no voltear los ojos a Dios? ¿Por qué no voltear los ojos a la religión o a ese sentir espiritual que me lleva a este ser divino mucho más alto, a esta superinteligencia que está por encima de lo que yo pueda entender? Y lo cierto es que ha habido muchos estados de bienestar o de mejora y por tanto de satisfacción de la calidad de vida en relación a este estudio, ¿no? Queda demostrado académicamente. Otra conclusión interesante es que este metaanálisis enfatiza cómo la espiritualidad y la experiencia espiritual puede ser un ingrediente activo particularmente importante en relación entre religión, espiritualidad y bienestar. Es decir, sí hay una relación. Repito, puede que sea en pequeño o en moderado grado, pero existe. Y al existir esta correlación, porque hay un nivel de significancia muy alto al hacer análisis de datos, y para quienes deseen, pues ahí tengo en la descripción del podcast, lo van a encontrar el artículo completo, ¿no? Está en inglés, pero bueno, se los invito a que lo puedan leer. Existe también una fuerte relación más de esta mejora, de este bienestar en personas mayores y en países donde la religión es normativa, es decir, que, ejemplo, en el estado donde yo vivo, que es Perú, el estado peruano acepta como una religión fundamental al catolicismo, ¿no? Entonces, en estos países donde predominantemente o preponderantemente se acepta el concepto religioso espiritual, existe la mayor casuística de milagros. Gente mayor, sí, porque son las que están más adentradas con estos conceptos y más en países en desarrollo. Bien, ¿qué podemos sacar entonces de este estudio? Si existe académica y científicamente, aunque sea en un grado pequeño, pequeño moderado, un nivel de significancia alta entre lo que significa para la persona reencontrarse, reconectarse con aquello tan divino, tan hermoso que es Dios, y esto a su vez hablar de que esta conexión, hablar de que este sentido espiritual de mi vida podría ayudarme a mejorar mi salud. Si tengo una enfermedad incurable, entre comillas, o una enfermedad catastrófica, lentamente degenerativa, lo que fuera, ¿podría ayudarme? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y entonces, si la pregunta es, cuando yo les decía en la introducción, ¿no? A mucha gente les preguntaba, ¿por qué crees en Dios? Y entonces los encuestados me decían, bueno, yo creo en Dios porque Dios es bueno, porque Dios es amor, porque Dios ha hecho maravillas en mi vida. No lo puedo ver, pero sí lo puedo sentir. Dios es grande, es omnipotente. Yo lo quiero mucho y Él me quiere. Yo sé. ¿Y qué pasa cuando Dios se murió? Un familiar se murió, un amigo se murió, tu mascota que era tan querida. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios cuando está habiendo guerra? Ahorita, en este instante, ¿no? En Ucrania o en diferentes, en la franja de Gaza, ¿no? Ancestral el tema. Pero, ¿qué está pasando? Y entonces, este concepto puede hacernos titubear, puede hacernos vacilar y decir, bueno, mira, yo no sé qué está pasando, pero no creo que Dios me ayude. Y entonces volteo mis ojos y digo, no, no va a pasar nada, ¿no? Y además, no sé, Dios existe, pero ¿dónde estará? Pues porque si me está pasando esto, si estoy con tal enfermedad o cual enfermedad, entonces yo siento que no me va a ayudar. Pero acá te doy una buena noticia. Dios existe, Dios es amor, Dios es bondad, misericordia, y no interesa el pecado en el que tú estés o en el que yo esté, no interesa. La peor atrocidad que uno haya podido cometer. Si uno se arrepiente y enmienda su vida, Dios ya te perdonó. Sí, la peor atrocidad que se te puede haber ocurrido. Pero Dios mandó a su único hijo, y ahorita lo vamos a descubrir cómo, para poder liberarnos de esta esclavitud del pecado y la muerte. Entonces yo cuando entro en un pecado, entro en una kenosis, es decir, caigo en un abismo profundo por culpa de este pecado, de un resentir, de una tristeza. ¿Por qué? Porque como veo que se murió papá, que tanto yo amaba, y entonces me siento mal y riego contra Dios porque yo le he rezado, he ido a todos los templos, he estado en oración, en meditación, y a pesar de todo, pues se murió. Y entonces en ese instante, repito, empiezo a dudar del amor de Dios, etc. Pero realmente, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para ti hoy? En el chat, respóndeme. Me encantaría que me respondas. ¿Quién es Dios para ti hoy en tu vida? En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios. En el principio. O sea, antes que existieran los cielos y la tierra, en otras palabras, antes que existiera el universo, existía Dios. Antes que se cree los planetas, antes que exista esta galaxia, o las múltiples galaxias, o galaxias que están muriendo en este instante, ya existía Dios. Millones y millones y millones de años atrás. Nuestro planeta Tierra tiene 4,5 millones de años, pero ya existía Dios. Entonces, estamos hablando de algo que va más allá de nuestro entendimiento, y por tanto este Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, existe, existió y existirá. Tú y yo vamos a existir 80, 100, en el mejor de los casos unos 110 años, 105 años, y ahí terminará nuestra existencia. Y después seguirá existiendo Dios. Y la tierra y los cielos existieron, pero antes existió Dios. Si esta es palabra de Dios, la Biblia, para quienes somos cristianos, pues entonces es verdad. En la Torá, en el Corán, dice exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Dios, el Señor, Rey del Universo, Rey del Universo, Creador de cielos y tierra. En Juan, capítulo 1, versículo 14, nos habla la Biblia de lo siguiente, ¿no? Y lo leo en texto. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre, como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Yo te comparto esta lectura porque me emociona. O sea, es pensar que lo divino que está en la estratosfera, en no sé qué universo, en no sé qué metaverso, y uno dice, bueno, pues sí, pues está muy lejos Dios, ¿no? No, no, no. Dios hace morada por medio de su palabra, que se hace carne. ¿Por medio de qué? Por medio de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí vivirá, dice Jesús. Y Él se hace carne. Dios mismo revela su divinidad en medio de los seres humanos comunes y corrientes como tú y yo, haciendo que Dios mismo se convierta en un ser humano, que nazca de una mujer, María, la madre de la Iglesia, pero que a su vez también este nacimiento represente el gran amor que nos tiene Dios. ¿Por qué? Porque Cristo viene con una misión de salvar, de redimir, de la muerte. ¿A quién? Al hombre. Al hombre, a ti y a mí. Por un primer hombre entró el pecado y la muerte, Adán, y fue desterrado del paraíso, de la tierra prometida. Y por un segundo Adán, que es Jesucristo, nuevamente regresamos al Padre siendo hijos de Dios. No solamente el pueblo judío, a quien yo amo y quiero y respeto muchísimo, sino todos somos hijos de Dios. Todos. Y esto nos permite entender una cosa, que Dios está en ti y en mí, y que Dios quiere que tú y yo nos salvemos. Que Dios quiere que no nos enterremos y nos coman los gusanos y ahí quedó nuestra historia, sino que además quiere que trascendamos, que podamos resucitar de entre los muertos. Y hacer, así como Cristo, que murió, pero murió de verdad, crucificado, ya lo habíamos hablado en un capítulo anterior, y bajó al Seol, hasta el infierno, literalmente Dios con su mano fuerte lo sacó del infierno y lo llevó, y está sentado a la diestra del Padre, a la derecha de Dios, reinando, el Hijo de Dios verdadero, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo, único, lleno de gracia y de verdad. Y esta es palabra de Dios. Este Jesucristo que hoy está aquí entre nosotros, vivo porque ha resucitado, y que ahora está vivo y vive en ti, en mí, por medio del Espíritu Santo, hace de que este divino que no lo podemos entender, que va más allá de nuestro conocimiento, pueda hoy estar dentro de ti, dentro de mí. ¿Por qué es importante saberlo? Porque si tú estás con Dios, nada puede estar contra ti, nada, 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 nada. Y una enfermedad tampoco, la muerte tampoco. Y hay un tercer punto que yo lo he separado en tres partes, ¿no? Más allá de lo físico. Y quiero terminar la historia que empecé contándola en la intro. Pues este es un paciente que está hospitalizado en el hospital de la policía, ¿no? Hombro y brazo derecho, con mucho dolor, sensación de quemazón, sensación de impotencia funcional porque no podía mover, movió un poco y le dolía exageradamente. Y se le hace todos los estudios, todo lo que te imagines, resonancia, tomografía, electromiografías, en fin. Y todo sale negativo, 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 es decir, todo normal, 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 normal. Diagnóstico, neuropatía idiopática. Es decir, los colegas en una junta médica se toman como diagnóstico, pues, que es una inflamación o un dolor neural de causa desconocida, ¿no? Neuropatía de origen idiopático. Entonces, cuando participo en una de sus juntas y les lanzo la posibilidad de hablar con la esposa, con quien no existía una buena relación, y con su padre, que tampoco había una buena relación, bueno, se hacen las terapias que son las que yo hago normalmente, ¿no? Hipnosis, regresión, entramos a este hombro, a este brazo derecho, y nos encontramos que efectivamente hay un conflicto fuerte con la esposa. Conflicto por sentir la falta de apoyo y sentir que no puedo abrazar, no la puedo abrazar. Es decir, yo la abrazo, pero siento que ella no me abraza. Y si yo siento eso, entonces no puedo hacer nada. Y hay muchas cosas que no puedo hacer. Y quiero hacer. Y su mujer le exigía de todo, le exigía dinero, le exigía un montón de cosas. Y él no podía cubrir sus satisfacciones, o sea, sus expectativas. En fin, cuando hacemos una reconciliación y en medio de la terapia y los protocolos que ya son estandarizados, regresionamos y retrocedemos y buscamos atrás. Y el verdadero origen de la falta de apoyo era del padre, que había abandonado la casa a muy corta edad. A los 6 años se fue con otra mujer, deja a la mamá, madre, se convierte en madre soltera, y el hijo único que vivió con su mamá. Y mamá, pues que lo sobreprotegió, lo había engreído hasta hace poco, porque el hombre tenía ya 34 años, pero parecía un bebé, porque la madre estaba encima todo el rato, ¿no? Y el papá ausente. Entonces tenía una gran, gran rivalidad, gran bronca contra su padre y sentía la carencia y la falta de apoyo por parte de su padre. Entonces, cuando se hace la terapia, literalmente empieza a mejorar. Pero acá pasa algo increíble, ¿no? Cuando empezamos a entrar en oración, porque ellos pertenecían a una iglesia, iglesia evangélica, y yo les menciono que ahí hay un conflicto con la esposa, y la esposa decía, no, pero que yo soy la esposa más amorosa del mundo, y no sé qué, convoca a los miembros de su iglesia, hablo con el pastor, etc. Y empiezan a entrar en oración, y el hombre también se le dice, ¿no? Que entre en reconciliación con su esposa, que entre en reconciliación con su padre, que no estaba, y lo hacemos espiritualmente, literalmente desaparece el dolor. Sin analgésicos, sin antiinflamatorios, sin nada, desaparece el dolor. Y entonces lo increíble era, ¿qué está pasando? No puede ser, o sea, wow. Claro, habíamos cortado con dos conflictos fuertes, uno programante que tenía que ver con el papá y uno desencadenante con conflictos recientes que tenían que ver con la esposa. Al desaparecer estos dos conflictos, desaparece el dolor, ¿no? Lo interesante de todo esto es que, más allá del milagro físico, que es sinónimo de que tras las oraciones, tras estar permanentemente toda una iglesia en oración y él creer la palabra de Dios y reconciliarse con su esposa, aparece un primer milagro, que es el milagro moral. Se reconcilia con la mujer, se reconcilia con el padre, que no estaba, nunca vino tampoco, ¿no? Porque creo que estaba por Arequipa, perdido, en fin. Pero se reconcilia en el plano espiritual y él siente una paz única y desaparece todo. Pero él cuenta de que claramente, tras que se reconcilia con su mujer, aparece una sensación de que hubiera descargado una piedra que estaba en sus hombros y mejora sustancialmente. Bueno, podría contarles mucho más. Pero simplemente esta es la antesala de lo que más adelante iré hablando poco a poco, órgano por órgano, poniendo casos como este. Pero he querido simbolizar con esto de que existe una conexión divina que no solamente se puede enfrascar en un tema estrictamente físico, mi cuerpo, porque somos mente, cuerpo y espíritu. Por el momento, este ha sido el capítulo número 3 y en este episodio espero que te haya gustado. Dame like, ponme me gusta. Acá en Spotify hay un Hay para marcar con estrellitas, ojalá me dé 5 estrellitas, porque sí es importante. Automáticamente el algoritmo de Spotify va a ir difundiendo entre más gente, y no solo esto, sino en el resto de plataformas de podcast. Así que, pues nada, yo te agradezco estos minutos y nos vemos en el siguiente episodio.
Doy gracias a Dios por esta aventura estupenda y maravillosa, que es contar cómo, por medio de esta experiencia espiritual, Dios me concede salud y bienestar. No solamente físicamente, no solamente a nivel de la mente, sino fundamentalmente a nivel espiritual. Este podcast es para ti y para toda tu familia. Compártelo, disfrútalo y simplemente acompáñame en esta aventura. Te espero en el siguiente capítulo.
Es una niña de 13 años, es de una leucemia cromosoma Filadelfia. Para quienes somos médicos o tenemos cercanía al tema de oncología, pues sabemos que una leucemia cromosoma Filadelfia, cuando empieza a debutar y se diagnostica, queda muy corto tiempo de vida. ¿Por qué? Porque es bastante delicado, es muy invasivo, afecta a diferentes zonas medulares de los huesos en general, en fin. Es bastante delicado. Entonces, hacemos el protocolo, subimos al cielo y, si bien es cierto, es una pretensión mía, pero en realidad ya lo hemos hecho con un montón de mis pacientes, y al encontrarnos en oración con el Señor, ella ve a Cristo, ve a Dios, ve al Espíritu Santo y se emociona muchísimo. Recuerden que ella tiene 13 años, ¿eh? Se emociona muchísimo y se acerca a Cristo y le pregunta: ¿voy a tener hijos? Dios se alegra, sonríe y se da media vuelta. El Espíritu Santo vuela porque tenía forma de una paloma y se va y dan media vuelta. Jesucristo está dando media vuelta y entonces Fátima se desespera y dice: ¿cómo? No me van a responder. Pero Cristo, Señor, dime, ¿voy a tener hijos? Respóndeme. ¿Quieres saber qué salió? Pues te invito a que escuches el capítulo 4, que viene con mucha fuerza, mucha potencia. Nos vemos dentro.